Qué mañana más buena esta, con Paco Rosell, con Antonio San José, con Ignacio Camacho. Como les decía el Tron, hace un momento hay que estar con el ojo puesto a lo largo de esta semana, en la última semana de campaña, antes de las elecciones en Venezuela el próximo domingo. Unas elecciones, bueno, hay para todos los colores, pero bueno, todo parece indicar que en esta ocasión sí que tiene la oposición venezolana la gran oportunidad de desbancar al chavismo del poder. No va a ser fácil porque se va a resistir como gato panza arriba, no por el número o el recuento de votos que haya, sino porque utilizarán todas las tretas habidas y posibles, el juego sucio, la violencia, lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Es por ello que yo he llamado a un viejo amigo, que es Leopoldo Eduardo López Mendoza. Leopoldo López, político opositor venezolano, estuvo en la cárcel en Ramo Verde, ha sido objeto de, bueno, tiene una larga trayectoria de disidencia del régimen de Venezuela, ha sido objeto de secuestros, de delitos, de agresiones por parte de la Guardia Nacional, encarcelado, torturado, felizmente fue liberado momentáneamente durante una revuelta, se refugió en la embajada chilena, después en la española y pudo llegar a España después de que hubiera llegado su esposa Lilian Tintori con sus hijos en una salida también de una peripecia de película. Querido Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un honor estar aquí contigo y con todos tus compañeros de la COPE.
Bueno, ¿qué hace diferente a estas elecciones, Leo, en Venezuela, y qué hace que en esta ocasión sí haya esperanzas de poder quitar a esta gentuza de medio?
Mira, varias cosas. Lo primero es que hay una diferencia abrumadora, de 30, 40 puntos entre Nicolás Maduro y Edmundo González. Esa es la primera razón por la que estamos muy optimistas, y eso no solamente lo reflejan las encuestas, sino lo refleja la calle, lo refleja el entusiasmo. Cualquier persona que conozca a un venezolano y le pregunte, mire, ¿cómo están las cosas por allá?, le dirá, bueno, allá lo que hay es emoción de cambio, allá lo que hay es esperanza, es energía. Eso es lo primero. Lo segundo es que hemos logrado tener una candidatura unitaria, unitaria a pesar de todos los obstáculos. A María Corina, quien ganó las primarias, la inhabilitan, y a pesar de eso pudimos inscribir a Edmundo González, un diplomático de 74 años, un hombre con una trayectoria diplomática y también dentro de la unidad por muchos años, y se ha consolidado toda esa esperanza alrededor de la candidatura de Edmundo. Y la tercera razón que me hace y nos hace estar muy optimistas a todos es que Maduro se ve frágil, debilitado, perdido, sin gente, sale a la calle, no hay gente, saluda calles vacías, luego tienen que usar Photoshop, inteligencia artificial para llenar los mítines. Y eso también ha generado nerviosismo y fracturas internas. Y todo eso pues nos lleva con mucha fuerza a las elecciones del próximo 28 de julio, que son una oportunidad extraordinaria para lo que va a ser un proceso complejo, pero es donde tenemos que estar los venezolanos, que es hacia la transición de la autocracia que hemos vivido, sufrido, a la democracia.
Este sujeto, Maduro, ha anunciado poco menos que un baño de sangre, ha utilizado todas las bravatas posibles, dando a entender que utilizará incluso hasta la violencia si es necesario, si pierde las elecciones. ¿Qué crees que puede pasar si el domingo que viene los venezolanos dan el paso al frente y echan a esta gente?
Mira, lo primero, Carlos, es que yo quiero decir, no es que si eso pasa, no, eso va a pasar. Es decir, lo que va a pasar es que la gente va a salir. De eso hay absoluta certeza, de eso no tenemos ninguna duda. Edmundo González va a ganar la elección. No es una elección competida como muchas veces se tienen, 50 de un lado, 50 del otro. No, en esta ocasión estamos hablando de una mayoría abrumadora. De eso hay absoluta certeza. Luego llegará la incertidumbre de qué sucede con ese resultado. ¿Aceptará Maduro o hará lo que él ha venido diciendo, que es que va a proponer un baño de sangre y una guerra civil? Y cuando Maduro dice eso, yo creo que es una señal de profunda debilidad. Lo dice desde la debilidad de quien lo que le queda son las bayonetas, lo que le queda son las órdenes que puede darle a los militares y a los policías. Sin embargo, yo no soy militar, pero viví en una cárcel militar durante 4 años, de los 7 años que estuve en confinamiento, y los militares venezolanos son venezolanos. Tienen hijos venezolanos, vecinos venezolanos, familia venezolana, viven las carencias de los venezolanos, y Maduro los va a interpelar a ellos, a que ellos salgan a defender lo indefendible. Y yo creo que ante ese escenario, que es probable porque Maduro lo ha anunciado, Jorge Rodríguez lo ha anunciado, que van a llamar a al conflicto, a la violencia, a la sangre, a la guerra civil, yo creo que Maduro se puede quedar solo. Yo creo que se puede quedar con una orden en desacato, se puede quedar aislado, porque yo creo que los militares, los policías, al verse en un escenario que Maduro los esté llamando a que le disparen a sus familiares, a sus amigos, a su gente, a los venezolanos que están queriendo lo mismo que ellos, es probable que se queden solos. Y también aquí hay otro elemento, que es que mucha agua ha corrido bajo el puente desde el año 2014. Desde el año 2014, cuando convocamos las protestas, que las convocamos el 23 de enero, María Corina Machado, Juan Guaidó y yo y algunas otras personas, salieron decenas de miles de personas a manifestar y Maduro salió a reprimir. Ahora, en estos 10 años han habido procesos judiciales. Hay un proceso de investigación con jueces asignados ante la Corte Penal Internacional y los militares y los policías saben que ya ellos no son anónimos, que ellos podrán estar retratados ante la justicia. Y eso es otro elemento que yo creo que puede hacer que Maduro se quede solo con ese llamado a la violencia que está haciendo.
¿Temes algún tipo de trampas? Son unas elecciones con garantías. ¿Hay observadores internacionales, la ONU, el Centro Carter, yo qué sé?
Mira, no hay observadores internacionales robustos, como se habían planteado. Maduro, a pesar de haberse comprometido con la Unión Europea, de que iba a haber una observación internacional de la Unión Europea, que es la más robusta, la impidió. Y hay una presencia de observadores muy limitada, de unos representantes de la ONU y del Centro Carter. Eso es muy limitado. Tú me preguntas si las elecciones van a ser libres y justas y transparentes. La respuesta es no, no han sido. Han inhabilitado candidatos, han impedido que los venezolanos votemos. Te doy un ejemplo muy concreto para quienes nos están escuchando. Somos 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país. 30% de la población tuvo que salir en los últimos 10 años. Y de esos 8, más de 5 podrían haber votado por edad y nacionalidad. Sin embargo, solamente van a poder votar 64.000 de los más de 5 que pudiesen haber votado. Cambiaron electores de los centros de votación de manera arbitraria en Venezuela y cerraron medios de comunicación, bloquearon páginas web, han metido presos a más de 50 personas que están dentro de la estructura de los comandos de campaña. Es decir, desde ningún punto de vista podemos decir que son unas elecciones libres y justas. Lo que sí podemos decir es que la realidad, la vocación, el hambre, la esperanza de cambio en los venezolanos es mucho más grande que esa manipulación que ha venido haciendo la dictadura. Y a eso es lo que le estamos apostando a la gente, a los venezolanos, a la esperanza, al futuro, a la posibilidad de encuentro. A eso es lo que le estamos esperando le estamos apostando todos los venezolanos.
Claro, ¿no tienes el temor que de aquí a las elecciones ocurran más sabotajes como los que denuncia María Corina Machado a su caravana, por ejemplo? ¿No temes que esa sensación de poder perder el poder les haga mucho más peligrosos?
Sin duda alguna, todo puede ocurrir. Es decir, Maduro es Maduro. Aquí no nadie se viene a engaño. Maduro es Maduro. Es el mismo Maduro que ha llamado a su propia gente a salir a matar. Es la persona que ha ordenado la encarcelación de más de 15.000 personas en los últimos 10 años. Es la misma persona que está procesado ante la Corte Penal Internacional, ante la ONU. Es la persona que es responsable de haber destruido la democracia, de pulverizado la economía, generado una tragedia humanitaria compleja que fue la razón de un éxodo masivo venezolano. Es decir, Maduro es Maduro y Maduro puede hacer todo eso y más. Y en estos días, por supuesto, serán días peligrosos. Pero si ponemos en la balanza esa amenaza y en el otro lado de la balanza la esperanza de los venezolanos y el ánimo que hay, la movilización gigantesca que hay de los venezolanos, ese lado de la esperanza pesa mucho más, mucho, mucho más que las amenazas, el temor, las triquiñuelas, la manipulación de un debilitado Maduro y de un entorno fracturado que hoy lo representa.
Como tú contabas, hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. En España, singularmente, hay bastantes. ¿Está colaborando la embajada venezolana en España para que puedan ir a votar los venezolanos que viven aquí?
Bueno, la embajada que de Venezuela acá en España representa a Maduro y evidentemente ellos han hecho todo lo posible para evitar que los venezolanos acá puedan votar. La respuesta concreta, clara, es no. No están apoyando en absolutamente nada. No están haciendo lo que les corresponde desde el punto de vista consular. No están representando a los venezolanos. Mira, yo llevo ya varios años aquí en España. Yo no me conseguí, me consigo venezolanos todos los días en la calle, todos los días. Y yo no me he conseguido ni a un solo venezolano que apoye a Maduro. Ni a uno solo. Es decir, todos los venezolanos que están aquí en España deberían de sentirse representados por un consulado que los pueda representar sus derechos, y eso no ha sido así. Pero esos son los temas que estamos enfrentando y eso no nos para, eso no nos inhibe. Seguimos adelante. Mira, ayer hicimos una caravana, nos concentramos en Plaza España, había gente con motos, bicicletas, patines, gente caminando, éramos miles de venezolanos, recorrimos toda la Gran Vía, pasamos por Cibeles, terminamos en Callao, emocionante. Yo me sentía en Caracas, me sentía en Venezuela, me sentía con tanta gente, y después le preguntamos a los venezolanos, ¿dónde eres tú? Bueno, yo soy de Aragua, yo soy de Guárico, yo soy de Sucre, yo soy de Bolívar, yo soy de Caracas, gente de todas partes, y todos contemplando ese momento de exactamente en 6 días, cuando ya estaremos celebrando, en 7 días, en este programa, Carlos, en 7 días tú estarás dando los resultados casi que en tiempo real, porque aquí en España, a esta hora, estaremos en el momento en donde ya se estarán anunciando los resultados. Yo creo que puede ser uno de los programas más emocionantes, que has tenido mucho, no, pero no, puede seguro ser uno de los más emocionantes que vas a tener aquí en la COPE en la mañana con Carlos.
Oye, me dice mi amigo Bertín, pregúntale si sabe si el Comando Sur ha amenazado a Maduro si rompe las elecciones.
No, no lo sé. Lo que sé es que Maduro sabe que está solo, pues, y que... y lo que espero, no son amenazas, sino son apoyos. Lo que yo espero es que aquí quede muy claro lo que los venezolanos estamos pidiendo. Aquí no estamos pidiendo que apoyen a un candidato o a otro. No se lo pedimos a Estados Unidos, no se lo pedimos a España, no se lo pedimos a ningún país. Lo que sí estamos pidiendo es que apoyen a los venezolanos. Que apoyen a los venezolanos que van a salir a votar la semana que viene de una manera masiva, el domingo que viene. Y eso es lo que le pedimos a todos los países democráticos del mundo. Y cuando se habla de la comunidad internacional, yo creo que aquí hay que distinguir, porque muchas veces confundimos que la comunidad internacional es un ente homogéneo. No, no es así. Hay una comunidad internacional autocrática, Irán, Rusia, China, Cuba, Bielorrusia y muchos otros países que apoyan a Maduro. Y ellos van a hacer lo que sea para mantener a Maduro. Y nosotros lo que esperamos de los países democráticos, de las sociedades abiertas, es que apoyen a los venezolanos y esta extraordinaria oportunidad de que salgamos de 25 años de tragedia y podamos iniciar nuestra propia transición a la democracia.
Bueno, te quieren preguntar todos los colegas que están aquí, por ejemplo, Antonio San José.
¿Qué tal? Buenos días, señor López. Bueno, hay un impasse desde el próximo domingo, el día de las elecciones, hasta el mes de enero, cuando tome posesión el nuevo presidente.
Claro, la transición.
Claro, que son meses muy importantes, meses cruciales, ¿no? Te pregunto primero, ¿qué esperan en ese tiempo? Porque ¿qué puede ocurrir? Son muchos meses, ¿eh? Con Maduro y su régimen, si son derrotados ojalá en las elecciones del domingo, ¿qué pueden hacer? Y luego, ¿qué esperan ustedes de Estados Unidos? Porque hay una noticia que nos llamó la atención hace un par de semanas, 3 semanas, que Maduro estaba hablando con Estados Unidos. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en esta transición?
Sí, dos preguntas muy importantes. Mira, la primera es que hay que entender que la transición se va a plantear en Venezuela, dentro del escenario ideal, en dos tiempos. Porque la elección es el domingo que viene, 28 de julio, y hay una primera etapa de esa transición que será del 29 de julio al 10 de enero, que es el momento de la toma de posesión. Y allí está todo por escribirse, porque no hay nada reglamentado de cómo podría ser ese proceso. Lo que yo espero es que ante un resultado abrumador, de millones y millones de personas votando a favor de Edmundo González, creo que Maduro asuma esos resultados y que se inicie un proceso, como bien lo ha dicho Edmundo González, nuestro candidato, lo ha dicho María Corina también, un proceso de conversaciones, un proceso de entendimiento,
de transición
de esa primera fase. Y luego la segunda fase inicia el 10 de enero, cuando asuma la presidencia Edmundo González para un periodo presidencial que tendrá muchos desafíos, es decir, aquí no hay que dibujar un camino de rosas, porque hay muchas dificultades que se van a tener que enfrentar, dificultades políticas dificultades de expectativas también, porque la transición va a tener el primer gran desafío de poder dar resultados concretos, inmediatos, tangibles a los venezolanos en el corto plazo para que ese entusiasmo se mantenga en el tiempo. Con respecto a los Estados Unidos, como tú lo comentas, hace 2 semanas Maduro solicitó una reunión, un encuentro bilateral con los Estados Unidos, con quien lleva una negociación bilateral desde el año 2022, y lo que se informa de esa reunión es que Maduro prácticamente fue a decir, bueno, yo voy a ganar esta elección y espero que ustedes me reconozcan. Y la respuesta fue, bueno, mire, nosotros lo que vamos a reconocer es lo que diga la gente, y lo que esperamos de usted es que usted reconozca los resultados. Yo espero que eso se mantenga de esa manera. Yo espero que por parte de Estados Unidos, y ha sido así en las últimas semanas, pero que se mantenga de una manera muy clara, nítida, por parte de Estados Unidos y los países democráticos del mundo, es que se respeten los resultados, porque con respecto a Venezuela, y ustedes lo han comentado en este programa y ha sido evidente, durante los últimos años ha habido una confusión de prioridades, o por lo menos un barajo de prioridades. Pareciera que en algún momento dado la prioridad energética o la prioridad migratoria pasó a estar por encima de la prioridad democrática. Nuestra posición siempre ha sido, si a usted le interesa contener la migración de Venezuela o que los venezolanos puedan regresar a su país, bueno, el mejor camino para eso, el único camino para eso es la transición a la democracia. Si a usted le interesa la estabilidad energética que puede proveer Venezuela al continente, bueno, el único camino para eso son reglas claras y es un gobierno democrático. Es decir, todos los caminos nos llevan a Roma, y Roma es la democracia, y Roma es la libertad, y Roma es la posibilidad de que los venezolanos seamos dueños de nuestro futuro.
A ver, Paco Rosell.
Sí, bueno, primero una constatación. Siempre me ha parecido extraordinario el entusiasmo, la capacidad de resistencia de la oposición democrática en Venezuela. Ese optimismo me ha parecido siempre muy apreciable, porque no he visto país que haya sufrido más duramente una dictadura y en los términos del exilio, la cárcel, etcétera, etcétera, y Leopoldo López en concreto. Pero por eso ese optimismo que traslada en esta entrevista me da un cierto resquemor que pueda generar una cierta frustración. Primero, Maduro está acostumbrado a dar pucherazos, pero Maduro también, cuando pierde las elecciones, no reconoce esas elecciones y construye una legalidad alternativa. Y por otro lado, es verdad que junto a su alineamiento internacional, que lo ha subrayado Antonio, con determinados países, Rusia, etcétera, etcétera, también hay una cierta tibieza en los últimos tiempos con Estados Unidos, porque los países al final no tienen amigos, tienen intereses, reconociendo la vieja máxima de la política diplomática británica, ¿no? Y ahí se está viendo los intereses en torno al petróleo, etcétera, etcétera. Y luego, otra cuestión que a mí me preocupa es cómo está oscilando Europa, fundamentalmente por el papel que ejerce José Luis Rodríguez Zapatero. Europa reconoció cuando la oposición ganó las elecciones, la reconoció internacionalmente, a pesar de la resistencia del propio Pedro Sánchez, que no recibió al ganador de esas elecciones. ¿Usted cómo ve todo este papel de Europa, toda esta situación? Porque lo que peor podría suceder es que este optimismo y esta vitalidad de la oposición y este entusiasmo de volver a acabar con una dictadura, pues al final se genere frustración porque no haya reconocimiento de ese resultado o porque los intereses internacionales no juegan a favor de ese reconocimiento.
Mira, agradezco la pregunta, porque es muy común que se pretenda interpretar la situación de Venezuela porque han habido divisiones de la oposición. Eso es un relato muy común. Y bueno, yo les quiero decir que durante los últimos dos años y medio, yo me he dedicado a montar una alianza que se llama el World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad, que es una alianza de quienes defendemos la democracia dentro de países autocráticos. Es decir, es una alianza de quienes estamos en lo mismo, representantes de Rusia, de Irán, de Uganda, de Zimbabue, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Y eso me ha permitido a mí conocer casi íntimamente la dinámica de muchos de estos procesos de países que están enfrentados a las autocracias. Y cuando comparo Venezuela con el resto, bueno, la realidad es que la oposición democrática venezolana siempre ha estado allí y nos hemos mantenido siempre unidos en los momentos críticos y lo hemos vuelto a hacer. Es decir, esa idea que se tiene que la oposición está desunida, la verdad es que se representa los hechos. Hemos estado unidos en los momentos más críticos como estamos para esta elección. Ahora, tú hablas de que ahí puede haber una posible frustración. Mira, creo que los venezolanos estamos bastante claros. creo que los venezolanos estamos claros de que estamos enfrentando una
dictadura. Los venezolanos no me cabe duda al respecto, lo he subrayado.
y creo que nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Y yo creo que eso ha sido una característica, como tú bien lo dices, que hemos recorrido los distintos caminos. Hemos salido a protestar no una vez, mil veces. Hemos entrado en negociaciones no una vez, sino muchas veces, con distintos interlocutores, mediadores. Hemos ido a elecciones, hemos perdido, hemos ido a elecciones, hemos ganado y aquí seguimos. Y yo creo que esa es la característica, esa es la razón por la que finalmente este próximo domingo vamos a iniciar este proceso de transición. Mira, sobre la expectativa de Europa, nosotros lo que esperamos es lo mismo que decía con respecto a Estados Unidos, que pongan como prioridad la democracia, la democracia, la democracia. Mira, hoy la democracia en el planeta Tierra está en jaque. Los últimos 18 años consecutivamente ha habido una pérdida de democracia a nivel global y ha habido una ganancia de terreno de las autocracias. Ha habido un cuestionamiento interno de las democracias. Es decir, no estamos en un buen momento de la democracia a nivel mundial. Y yo creo que el caso de Venezuela puede significar el inicio de una cuarta ola de democratización a nivel global. Y lo que nosotros esperamos es que las cancillerías, si bien es cierto que los países tienen intereses, bueno, yo creo que dentro de esos intereses no solamente hay que poner los intereses económicos, migratorios, particulares, los intereses del bolsillo, sino los intereses de los principios, los intereses que son fundamentales para definir, bueno, el tipo de sistema que estamos dispuestos a defender. Y yo creo que tiene que ser estratégico el compromiso de los países democráticos del mundo y particularmente de Europa, Estados Unidos, de defender la democracia. Y estamos en una oportunidad extraordinaria para que Venezuela se convierta en un caso de éxito de cómo salir de una dictadura con el apoyo de la gente y que genere una transición estable, una transición con garantías para todos.
Pero no me ha respondido del papel de Zapatero, que me parece primordial como gran canciller del régimen de Maduro, tanto en España como en Europa.
Mira, Zapatero, según lo que tengo entendido, va a estar en Venezuela para el proceso electoral y yo creo que podría jugar un papel a favor de los resultados. A lo mejor Zapatero es la persona que le toca la puerta a Maduro la noche del 28 de julio y le digo, mire, hasta aquí llegó, y a lo mejor es Zapatero el que le tiene que decir a Maduro, yo me encargo de construirle a usted sus garantías. Yo me encargo de construir con usted este proceso y hablar con otra gente. Yo creo que podría, si va a estar allá en Venezuela, podría jugar un papel en este sentido. Yo lo que esperaría es que juegue un papel, insisto en esto, no a favor de Maduro, sino a favor de los venezolanos. Ahí no va a haber duda, no va a haber duda, porque muchas veces han tratado de maquillar el proceso venezolano, han traído incluso aquí a España unos candidatos que son candidatos de mentira, unos payasos que Maduro financia y los traen acá para presentar la nueva cara de la oposición. Eso no existe. Y yo creo que aquí la clave está en ponerse del lado de la gente que va a salir a votar. Y ojalá ese sea el escenario que todos los actores puedan jugar en función de ese escenario.
La última es de Ignacio Camacho.
Buenos días, don Leopoldo. Primero, quería decirle que es un honor saludarle aquí, porque su nombre, como las iniciales de su nombre y apellido, son un símbolo de libertad, de lucha por la libertad. Y le quería preguntar si la oposición, que ha logrado unirse para presentar una candidatura alternativa a la tiranía, está también unida para gobernar después de ganar. Si hay un programa común de regeneración política y económica y si hay cohesión para llevarla a cabo.
Mira, la visión de una Venezuela que se tenga que reconstruir se ha venido trabajando a todo nivel, con expertos, y esto se ha venido adaptando. La respuesta concreta es sí estamos preparados, sí tenemos las ideas, sí tenemos claridad en cuáles son las prioridades. Desde mi punto de vista, las prioridades tienen que ser dos. En lo político, garantizar la estabilidad de la transición. Y en lo económico, garantizar el poder adquisitivo de los venezolanos como una prioridad. Y eso pasa por desestatizar la estructura que se ha impuesto en Venezuela, con miles y miles de empresas del Estado, con controles, con un quiebre completo de la economía. Y allí tiene que estar la prioridad. Y yo estoy seguro que vamos a ver cómo el petróleo del siglo XXI van a ser los venezolanos. Y esos 8 millones de venezolanos que estamos afuera van a poder aportar mucho a la reconstrucción del país. Y como sé que estamos terminando, pues ya está la musiquita, quiero decirle a los venezolanos que nos están escuchando, que sé que son muchos, hermana, hermano, Si tú estás aquí en España, sabemos que nosotros no podemos votar porque Maduro nos los impide, pero llama a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, a la gente que esté en Venezuela, que salgan a votar. Y si los cambiaron de centro de votación, ayúdalos, pásale un bizum, pásale algo. Ayuda a tu gente a que salgan a votar y ánimo, 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 fuerza y mucha fe que se acerca la libertad en Venezuela. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Un gran honor estar aquí y, bueno, siempre los acompaño en la mañana como un radio escucha.
Gracias, Leo. Un fuerte abrazo. Mucha suerte, estamos con vosotros, informaremos debidamente el domingo y esperemos que el lunes podemos cantar la victoria contra el chavismo. Dar recuerdos en casa y a todos los venezolanos que veas.
Muchísimas gracias.
Gracias, Leo.